La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Muy buenos días, amigos y amigas de COPE Guadalajara y Sigüenza. Abrimos aquí y ahora nuestro espacio provincial desde el 89.3 y el 102.5 de la FM y lo hacemos, eso sí, con un poquito de retraso debido a ese sorteo de la Champions, pero ya estamos con vosotros, dispuestos a acompañaros hasta la 1:30 de la tarde en este recorrido por la mañana en Guadalajara. En él vamos a hablar de reeducación de menores que han incurrido en alguna infracción a la ordenanza de la convivencia de la capital. Nos vamos a ir hasta Sigüenza al compás del chacachá del tren medieval, que mañana arranca su temporada de primavera, la novena ya, y vamos a dejarnos seducir por la magia de un circo diferente, el Circo Gran Fele, que esta tarde va a cambiar esa habitual carpa por la cubierta del Teatro Buero Vallejo para ofrecernos un espectáculo lleno de magia, de ilusión, y con algo de miedo también. Dulce Cuento de Miedo se llama, y dentro de un ratito hablaremos aquí con su director, con Rafael Pla. Pero este viernes 12 de abril tenemos de todo menos miedo. Tenemos ganas de pasarlo bien, tenemos ganas de disfrutar del sol que nos regala este día y del buen tiempo que además nos prepara de cara a un estupendo fin de semana que yo sé de buena tinta, que nuestro técnico Abel Cebrián va a degustar y va a exprimir hasta su último minuto. Abel, muy buenos días. Hasta el último momento de este fin de semana que nosotros directamente arrancamos ya en esta mañana en Guadalajara, que también comienza ahora.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Y la comenzamos poniendo el acento hoy sobre la reflexión de asuntos de actualidad que nos ofrecen nuestras firmas diarias. La de los viernes, siempre musical, rubricada por nuestro director José Luis Muñoz, hoy además con asuntos de a pie de calle. Tanto es así que seguramente ese pie haya podido ser uno de los vuestros y esa calle, por ejemplo, el Paseo de las Cruces de la capital. Todo ello acompasado al ritmo de los sonidos de una de las bandas más clásicas, U2.
Una de las leyendas que acompañan a la historia de la música contemporánea es la que habla de que Bono se inspiró para firmar este Where the Streets Have No Name, donde las calles no tienen nombre, en una visita a Etiopía para ofrecer ayuda humanitaria. Allí, al parecer, las calles no tienen nombre, sino que se las reconoce por números. Nada más lejos de la realidad. Si bien se dice que Bono escribió la letra en una bolsa de papel para el mareo de Air India durante ese viaje, la inspiración le vino, en realidad, de una historia que circulaba por las calles de Irlanda e Irlanda del Norte, donde se reconoce la religión que profesa una persona o sus creencias, e incluso si es rico o pobre, según la calle en la que vive. Envidioso del paseante, he dejado que estas líneas se escriban solas, dejándose guiar por el ritmo que ponen las calles de Guadalajara. Esas, que aunque tengan muy claros sus nombres, son del bien común y no marcan a las personas como ocurre en las tierras del café con whisky. Y es que lo que ocurre en la calle marca, indefectiblemente, la vida de los ciudadanos y el futuro de los gestores que intentan mantener en buen estado de revista dichas calles. Como bien me decía el otro día el paseante, nos hemos hartado de oír hablar sobre los autobuses municipales. Y curiosamente, los que más lo han hecho son los que no se montan en ellos. El oportunismo político y esa costumbre tan española de quejarse de todo sin conocer apenas de qué va el asunto ha hecho correr ríos de tinta y se nos ha secado la saliva de tanto repetir lo mal que ha venido el cambio. La impaciencia es otro mal latino y, sin que hayan llegado los autobuses color piolín con propulsión a gas, ya nos parece mal la cosa. Hombre, los planos no son muy claros y despistan bastante, además de que algunas comunicaciones en las paradas se han hecho de forma muy casera, pero es que los cambios siempre son complejos. Eso de abandonar las zapatillas viejas cuando el zapato nuevo aprieta por todas partes te lleva a la ampolla segura. Pero estoy seguro que en pocos meses la horma se ajustará bien a nuestros pies. Sin embargo, hay algo en las calles de Guadalajara que levanta ampollas, al menos las mías. La reparación constante de las pizarras del bonito paseo de Iparraguirre. No hay año, sino semestre, en el que se vean operarios intentando encajar de nuevo esas baldosas de la negra roca metamórfica de irregular superficie. ¿Quién no ha llegado a casa con las salpicaduras del lodo que se esconde traicionero bajo el pizarrín inquieto? No lograba explicarme yo cómo los viandantes que deambulamos por ese bulevar éramos capaces de acabar con la resistencia del cemento que encola esas baldosas con nuestra simple pisada, hasta que una mañana temprano, frisando las 8:15, me tuve que apartar ante el paso de una furgoneta del servicio de limpieza del ayuntamiento que tomó la superficie de pizarra como lugar natural para la movilidad de sus 3/4 de tonelada. ¿Cómo no se iban a levantar los pizarrines? Ustedes, como yo, entenderán que, con esos usos, estamos tirando el trabajo de unos operarios y el dinero que cuesta a la basura por la irresponsabilidad del afanoso conductor de la furgoneta asesina de baldosas. Y ustedes, como yo, pensarán que se deberá acabar con la práctica. Porque, si el ejemplo cunde, estos vehículos se llevarán por delante no solo las pizarras, no solo el dinero de nuestros impuestos, sino hasta el nombre del paseo, como el de las calles de Irlanda, a las que canta U2.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Vamos a echarle un poquito de salero a esta mañana de viernes, que lo merece, y vamos a hablar de celebraciones. Si estáis pensando en casaros y queréis simplificar la planificación del evento y acertar en la elección del lugar de celebración, tenemos una propuesta que ofreceros, y es la que nos llega desde la bonita localidad de Galápagos, con la garantía de las más de 3 décadas en la preparación de enlaces que atesora la familia Serrano en su restaurante San Francisco del Pardo. Ahora, esta oferta llega hasta aquí, llega hasta Guadalajara, y se hace una realidad para novias y novios en el Palacio de Galápagos, bajo la organización de Roberto Serrano. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, pues nos ponemos en la piel de los novios y las novias y pensamos que la elección, yo creo que del lugar de celebración es quizá la más importante, ¿no?, dentro de la planificación de la boda. Y esta, pues, tiene que ir en base a una serie de conceptos, de consideraciones: número de invitados, menú, encanto del lugar, cómo no. Bueno, pues háblanos de lo que nos ofrece Palacio de Galápagos en esos 3 pilares básicos: capacidad, menús y precios e instalaciones.
Ajá. Bueno, pues nosotros, está mal que lo digamos, pero la verdad es que con lo difícil que están las cosas, que nosotros sigamos manteniendo un nivel de contratación tan bueno y que nos atrevamos a coger una nueva finca, eso quiere decir que bueno, estamos haciendo las cosas bien y que estamos encontrando la manera de conectar con los novios. Básicamente es lo que tú has dicho, es un tema de que el sitio sea muy bonito, porque es un día muy especial, es un día en el que las novias quieren estar radiantes y quieren que sus invitados estén a cuerpo de rey. Entonces se necesitan unas instalaciones muy bonitas y que tengan todas las comodidades. Por otro lado, está el tema de la calidad de la comida, de los menús, la abundancia y el trato. Y en eso, bueno, en San Francisco nosotros somos especialistas porque llevamos 33 años de éxito. Entonces, esa es otra de las de los puntos fuertes nuestros. Y luego, por otra parte, está el trato que van a recibir a la hora de negociar el precio y a la hora de negociar los diferentes servicios que van incluidos en la boda. Y ahí es donde entro en juego yo y me puedo, donde tengo a gala que llego a acuerdos con todos mis clientes. Porque, bueno, hemos entendido muy bien las especiales circunstancias del momento y que, bueno, que hay que ceder todos un poco y hay que adaptarse a las necesidades de los novios en este caso.
De los protagonistas, que hablando se entiende la gente, claro.
Claro, por desgracia las posibilidades económicas de todos son menguantes año tras año. Entonces se trata de dar algo que esté dentro de los precios que todo el mundo pueda pagar. Y en ese sentido nosotros tenemos una oferta que está muy bien, porque lo que hacemos es que es un todo incluido desde un precio francamente sin competencia. Un todo incluido en el que van autobuses, en el que va 6 horas de discoteca y barra libre, en el que va una resena con fuente de chocolate. O sea, que es que hacer la boda con nosotros significa hacer una boda al más alto nivel, pero a un precio súper competitivo.
Y además, otra cosa más, es garantía de que durante ese tiempo de planificación uno va ultimando los detalles y el día X, el día de la celebración, va a ser un día de despreocupación también para los novios, es decir, para que ellos disfruten, bueno, de su día y no se tengan que preocupar por nada.
Nosotros vamos a intentar que no se preocupen por nada, pero eso es francamente algo bastante difícil, porque son demasiados los nervios y demasiadas las ilusiones puestas en ese día. Pero desde luego por nosotros no va a quedar. No, lo que no podemos hacer es quitarles la emoción y la emotividad a ese día. Pero sí podemos con nuestra profesionalidad y con nuestro desempeño, sí podemos hacer que todo salga perfecto.
Oye, pues hablando de nervios, uno de los principales nerviosismos que les puede entrar a los novios es que se avecine la fecha de la boda y entre tanta indecisión todavía no hayan encontrado un lugar idóneo, ¿no?, para celebrar el evento. En este caso, para cualquier pareja que se encuentre en esa situación, pueden estar tranquilos porque de momento fechas y además para los próximos meses tenemos todavía abiertas en Palacio de Galápagos.
Sí, de momento tenemos fechas porque acabo de alquilar la finca, así que pues bueno, que aprovechen, los que se han dormido un poco en los laureles, que aprovechen, porque en San Francisco, Palacio de Galápagos, les vamos a poder organizar su boda perfectamente.
Bueno, pues vamos a dar dos herramientas imprescindibles. Un teléfono, 657-922-779 y www.restaurante-mediosanfrancisco.es. Allí pueden encontrar mucha más información acerca de la historia de la familia Serrano, de su experiencia en el restaurante San Francisco del Pardo y de esta nueva aventura llamada San Francisco Palacio de Galápagos, que ya es una realidad de la que nos hacemos eco también en COPE Guadalajara y en COPE Sigüenza, gracias a la ayuda que en este sentido nos presta Roberto Serrano. Roberto, muchas gracias y buen fin de semana.
Muchas gracias, Mónica. Buen fin de semana para todos.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go.
Bueno, pues nos metemos en materia de propia de este magazine a lo largo de la mañana para alcanzar la una de la tarde. Y vamos a hablar de nuestro entorno, vamos a hablar de esa ordenanza de la convivencia que rige los designios ciudadanos aquí en la capital, en la ciudad de Guadalajara. Dice el boletín oficial de la provincia sobre esta ordenanza que son medidas que se establecen para fomentar y para garantizar esa convivencia ciudadana, preservando el espacio público pues como lugar cívico donde todos podamos desarrollar en libertad pues nuestras actividades tanto de circulación, de ocio, de encuentro y de recreo. Pero también dicen que nuestra libertad termina donde comienzan los derechos de los demás y cuando esa frontera se avasalla, llega, como no, la sanción. Pero ¿qué pasa cuando ese atropello a lo que es una ordenanza municipal de la convivencia llega por parte de los menores? Bien, pues aquí ya es donde las autoridades han ideado, yo creo que un proyecto, una iniciativa que ya está bien asentada en la capital y que os va a gustar a conocer de primera mano. Se trata de unos cursos formativos, mañana sábado comienza lo que es el octavo curso, que está dedicado a menores que han infringido la ordenanza municipal de la convivencia. Van a ser 3 jornadas y allí se van a impartir pues talleres, clases sobre asuntos como la prevención del consumo de drogas y donde también, por supuesto, se va a implicar a los padres en las tareas, ¿no?, de la educación de los hijos en el sentido correcto. Vamos a hablar de todo ello con quien es coordinador de estas sesiones formativas para menores infractores, además de inspector de la policía local. Él es Jorge López. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Mónica.
Bueno, yo he hecho una pequeña introducción para situar un poco a nuestros oyentes en lo que va a ser, ¿no?, el objeto de nuestra charla a lo largo de los próximos minutos. Esas sesiones formativas que están pensadas pues para dar una alternativa a la sanción, sobre todo a nuestros menores, esos menores que en algún momento han cometido el fallo de infringir la ordenanza municipal. ¿En qué consisten en concreto estas sesiones formativas que mañana comienzan?
Bueno, pues como tú muy bien has explicado, las sesiones formativas se desgajan de alguna manera de la ordenanza de convivencia y son una alternativa a la sanción que se le impone a los padres de los menores que han infringido dicha ordenanza. Entonces los padres tienen dos opciones, o bien pagar la sanción o bien que los hijos asistan a un curso formativo que se da por una sola vez y bueno, pues es lo que va a empezar mañana.
Claro.
Si quieres hacer grano un poco las materias que impartimos, si te parece.
Sí, porque además son tres sesiones, como decía, es mañana día 13, el próximo sábado día 20 y el tercer también sábado de abril 27, ¿verdad?
Efectivamente, ya es el octavo curso que se da desde el año 2009, llevamos casi 5 años ya con este proyecto en marcha, con resultados que nos parecen satisfactorios. Y como tú bien has dicho, pues mañana comienza el curso, se imparten 6 bloques formativos. En principio se da nociones sobre la ordenanza de convivencia, un poco por qué se aprobó la ordenanza, cómo funciona, las sanciones que tiene, las materias que regula. También impartimos cursos sobre drogas, en prevención de consumo de drogas. Otra materia que se da es seguridad vial, en cuanto a las consecuencias que puede tener para la seguridad vial el consumo de alcohol y drogas relacionado con la conducción de vehículos, porque estos chavales que van, pues ya todos muchos empiezan a tener carne en estas edades y es conveniente también que lo sepan. Otra materia que se da también es el ocio alternativo a actividades como puede ser el botellón, porque una demanda que tenían, que es muchas veces muy recurrente por su parte, es pues que si no haces botellón no puedes hacer otra cosa. Lógicamente yo entiendo que no es así y las administraciones públicas, tanto municipal como provincial, como asociaciones de todo tipo, pues tienen una serie de actividades que pueden llenar el tiempo de los jóvenes sin tener que consumir alcohol en grandes cantidades.
Claro.
Otras materias que se imparten también es un poco el medio ambiente, que se les explica muy bien pues los recursos que se necesitan para limpiar la ciudad, pues tanto como de grafitis, como de restos de botellón, como otras actividades, y lo que le cuesta al contribuyente. Al fin y al cabo, todo esto lo pagamos todos,
claro,
incluso sus padres, lógicamente. Y el último día, que es el día culminante, también pues hacemos venir tienen que venir los padres obligatoriamente, al menos uno de los padres, y se les, a primera hora, tienen un taller sobre comportamiento juvenil, en el cual se dan unas directrices básicas, porque tampoco podemos, con el tiempo no podemos hacer mucho más, sobre comportamiento juvenil, para que entiendan un poco el comportamiento de los jóvenes, que muchas veces los padres no llegamos a comprender muy bien por qué se comportan de ciertas maneras. Y en la segunda hora, pues en colaboración con la Asociación de Alcohólicos Anónimos, pues ellos nos dan su testimonio de lo que ellos han sufrido con respecto al consumo de alcohol, simplemente como información y como para que los chavales vean que un consumo desmedido de alcohol le puede llevar a unas situaciones complicadas en la vida.
Me imagino que muchos de ellos, de los chavales que terminan, ¿no?, en sesiones formativas como la que mañana arranca en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián, llegan, por haber cometido alguna infracción en cuanto a botellón o vandalismo. De hecho, pues vemos, como nos estás contando, Jorge, que se hace especial hincapié, ¿no?, en el alcohol, en las drogas, en el medio ambiente, en ese ocio alternativo que existe en la ciudad. Suelen ser las causas más comunes por las que un menor infringe la ordenanza municipal.
Sí, la cosa más frecuente, la denuncia, o sea, la infracción más frecuente de la ordenanza de convivencia es la práctica del botellón. Luego también hay otras, pues como puede ser efectuar pintadas en los bienes, pues orinar en la vía pública, o cualquier otro tipo de infracción relacionada, pero vamos, la estrella, digamos, de alguna manera es el consumo de alcohol.
El consumo de alcohol.
Nos preocupa especialmente porque cada vez son más jóvenes, cada vez inician antes, tenemos una edad de consumo, de inicio de consumo de alcohol, de 13 años, con lo cual nos preocupa bastante el asunto.
Son cursos formativos que decíamos, son la alternativa a la sanción para menores. Se les ofrece esa oportunidad a los padres de mutar esa multa por lo que es la asistencia y la participación dentro de estos cursos de formación y de reorientación. Suelen ser muchos, ¿no?, los progenitores que se acogen a este tipo de medidas, a estas sesiones formativas alternativas a la multa.
Sí, normalmente los padres, pues lógicamente antes de pagar, pues optan por el curso formativo, que ya digo que se imparte solo por una vez, porque la siguiente vez ya o bien tienen que pagar o bien tienen que efectuar los trabajos en beneficio de la comunidad. Y bueno, pues una forma de implicar a los padres, lógicamente los padres tienen una responsabilidad indirecta también en la formación de los hijos y en cuanto a las acciones de los hijos en la vía pública, y también un poco pues para implicarles a ellos en el seguimiento de su hijo y del comportamiento de su hijo.
Hasta el momento tenéis buenos datos, ¿no? Buenas cifras de los frutos recogidos a raíz de esta iniciativa que, como nos contabas, casi fue pionera, ¿no?, en España. Desde el año 2009 se llevan realizando estos cursos y de momento tenemos buenos resultados en cuanto a los chavales que han pasado por ellos, ¿no?
Nosotros entendemos que sí. Ya te digo que se han celebrado 8 cursos. El mes que viene seguramente habrá otro. Han pasado por los cursos 160 chavales. El índice de reincidencia luego no llega al 8% en cuanto a los chavales que reinciden luego después en las infracciones. Y la verdad que dentro de que es un curso voluntario, pero claro, ciertamente de alguna manera obligatorio, pues luego en la sesión final yo creo que los padres, por lo menos por lo que nos comentan, se van satisfechos. Y bueno, es una experiencia que merece la pena. Y es un curso que no le vendría mal a nadie, aunque no hubiera infringido la ordenanza de convivencia, porque se dan aspectos básicos de la vida que a todos nos viene bien, sobre todo a los menores.
Bueno, desde luego sí que conviene hacer hincapié en esa etapa de crecimiento, sobre todo cuando el camino a veces se les tuerce a nuestros adolescentes, en enseñarles lo que es esa ordenanza, enseñarles acerca de la prevención del consumo de drogas, de la seguridad vial, del medio ambiente, del ocio alternativo y implicar en todo ello a los padres. Es lo que a partir de mañana se llevará a cabo en el Centro Municipal Integrado Eduardo Guitián por parte de nuestra policía local, como Jorge López, él es inspector y, como decíamos, coordinador de estas sesiones, y con él, ya os avanzo, habíamos hablado también de lo que es la alternativa, en el caso de los adultos, a esa sanción, los trabajos en beneficio de la comunidad, pero esa, Jorge, será otra historia también muy interesante que tendremos que contar aquí en la mañana en COPE. Muchísimas bueno, gracias, que tengáis mucha suerte, que los chavales aprendan mucho.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Una y 6 minutos. Hay hambre ya, ¿verdad?, en el ambiente. Por supuesto que sí. Abel asiente, yo también. Nuestros estómagos correspondientemente lo hacen. ¿Y qué nos piden? Pues que llamemos directamente a nuestros amigos del Hotel SCH Puerta de Guadalajara, porque allí siempre tienen el remedio en esta hora del aperitivo para llenarnos los oídos de esas sugerencias que más tarde, a la hora de la comida, se harán una realidad en la buena mesa del Hotel Puerta. Hasta allí nos vamos a ir porque hoy Alejandra será quien nos hable de ese menú diario. Alejandra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y tan buenos con este solete, la verdad es que nos apetece también, cómo no, seguir deleitando el resto de los sentidos, además de la vista, con ese sol, y también saber qué es lo que nos ofrecéis a la hora de comer con esa amplia y siempre original oferta del Hotel SCH. Comenzamos por los primeros del menú diario.
Pues de primeros platos hoy tenemos unos judiones de la granja, una crema de trigueros y calabacín, un potaje de garbanzos, espinacas y bacalao, champiñón al ajillo, macarrones a la italiana o ensalada campera.
Bueno, pues esos primeros que nos quedan como sugerencias en esa carta y que complementamos con un segundo para saber que nuestra elección está equilibrada. En cuanto a segundos, ¿qué nos ofrecéis?
De segundos platos, en el día de hoy tenemos una pechuga de pavo a la plancha, chuleta de pierna de cordero, unos huevos fritos con salchichas, boquerones fritos de Castellón, pez de espada o un pez de espada a la plancha.
Bueno, ahí es nada. Menuda oferta de primeros, menuda oferta de segundos y menuda oferta en precio, porque si no me equivoco, todo esto apenas nos cuesta 9 euros, ¿no?
Pues sí, con el postre, el pan y la bebida son tan solo 9 euros.
Bueno, ahí es nada, como decía yo, pero le damos una vuelta de tuerca más, porque si convertimos ese menú en especial, lo que nos ofrecéis de segundo, ¿qué suculencia es?
Pues cualquiera de nuestros primeros, con entrecot o merluza, su precio son 15 euros.
Ah, bueno, entrecot o merluza, pues para darnos, como decíamos, un buen homenaje. Y si al revés, damos la vuelta a esa moneda y en vez de irnos por lo contundente, nos vamos por lo, bueno, pues por lo más propio también en estas fechas, que suele ser ya el ir pensando en la operación bikini. Alejandra, ¿qué tenemos de menú dietético?
Pues en el menú dietético de hoy tenemos de primero la crema de trigueros y calabacín o el champiñón al ajillo y de segundos platos el pez espada a la plancha o la pechuga de pavo.
Bueno, pues como decíamos, tan exquisito, tan sabroso, tan interesante en el precio y sobre todo en la amplia oferta. Siempre cocina de mercado, productos recién comprados, fresquitos esta mañana y reconvertidos en esos menús diarios, el menú especial, el menú dietético y, ojo, a partir de mañana también menú especial fin de semana con el Hotel SCH Puerta de Guadalajara, incluido también durante estos 2 días que nos nos llegan en esos secretos gastronómicos que nos ofrecen también un menú exquisito por 25 euros más, eso sí, un detalle que nos ofrecen desde el Hotel Puerta. Alejandra, anda que no tenéis trabajo por delante, que lo llevéis con alegría, con humor y sobre todo con, bueno, pues con esas buenas recomendaciones que nos hacéis a diario.
Pues sí, aquí os esperamos a todos.
Venga, un besillo, buen fin de semana. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Suavemente y con esta cadencia que nos recuerda al compás que adquiere el tren, nos vamos a ir directamente hasta nuestra querida ciudad de Sigüenza. Y es que mañana sábado, día que todos tenemos que anotar, comienza esa nueva temporada del tren medieval que une Madrid y Sigüenza en un recorrido que tiene todo el sabor del mediego y que vuelve a ponerse en marcha para vivir su novena edición de una iniciativa que ya en años anteriores ha tenido una grandísima acogida y respuesta por parte del público. Y es que fijaros, han sido cerca de 68.000 viajeros, que se dicen pronto, los que avalan que este tren medieval pues es una de las atracciones más consolidadas y más atractivas con las que cuenta la ciudad del Doncel, con cuyo alcalde, con don José Manuel Latre, estamos ya en contacto. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Alcalde, hoy un día de víspera, pero muy alegre también en la ciudad mitrada, ya que mañana arranca lo que es la novena edición. Ya, ¿quién nos lo iba a decir, verdad? Cuando arrancamos ese tren medieval que íbamos a cumplir pues todo este tiempo y sobre todo esas cifras, 68.000 viajeros.
Eso es, sí. La verdad es que es un logro y es un éxito, en definitiva, no solo de la corporación, sino de toda la ciudad, en que este producto, reconocido por todas las entidades, especialmente también por Renfe y todos aquellos que colaboran con el ayuntamiento, y que siga siendo un producto vivo e incluso, como nos decían en algún momento, que sirve de ejemplo para otros proyectos también de este carácter ferroviario que se pueden estar haciendo en la geografía española.
Una vez más, un poco pioneros, ¿no?, en el arranque de iniciativas y de ideas que han resultado, bueno, pues yo creo que de buen agrado para el público y que a los que le queda larga vida por delante, porque aunque cumplimos 9 ediciones, la verdad es que todos los años son más y más los visitantes que se quieren acercar desde Madrid hasta Sigüenza en ese tren medieval. Vamos a hablar de todo lo que ofrece, porque empezando por las animaciones y siguiendo por esa visita guiada estupenda por la ciudad del Doncel, además de por su degustación gastronómica, yo creo que no tiene desperdicio un viaje durante estas fechas próximas en ese tren medieval, ¿no?
Eso es, o sea, desde que sale de la estación de Chamartín, como va a pasar mañana por primera vez en esta temporada, hasta que llega a Sigüenza, es, digamos, meterse en un mundo distinto, en un mundo medieval, en donde se recuerda un poco la historia de Sigüenza, de los personajes más emblemáticos, o algunos de los más emblemáticos de la ciudad, con, pues por ejemplo, con don Bernardo, el obispo, doña Blanca de Borbón, y donde todo está escenificado por una compañía teatral y donde al mismo tiempo pues a los viajeros se les va dando información de lo que se van a encontrar en la ciudad de Sigüenza, cómo va a ser la visita guiada, qué van a informarles, en definitiva todas las opciones que la ciudad de Sigüenza les puede ofrecer, que como todos sabemos son muchas y que, como he dicho en algunos otros medios, que para aquellas personas que es la primera vez que visitan Sigüenza, para ellos es una sorpresa cuando se acerca a la estación del tren de aquí, de esta ciudad, el ver las imágenes, las panorámicas, que para todos en una primera vez han impresionado de encontrarse después de unas palmeras una ciudad con todo el encanto que puede llegar a tener.
Y con la ventaja de haber ido introduciéndonos en esa etapa medieval, en esa época del medievo, de la que Sigüenza yo creo que tiene una parte bastante patente en el día de hoy, en el pleno siglo XXI, porque así nos lo han hecho ya ir viviendo los el grupo de actores que van pues dinamizando, ¿no?, durante todo ese viaje, ese tren medieval, que yo creo que ya nos va inspirando, ¿no?, para sentirnos diferentes. Sí. Y sobre todo, los que lo conozcan, o sea, los que no lo conozcan, porque es algo nuevo, pero los que lo conozcan también igual lo van a vivir de una manera también, ¿no?, diferente.
Sí, de hecho tenemos conocimiento que dentro de esos cerca de 68.000 viajeros que en las 9 ediciones, hoy esta vez empezada la 9ª edición, han ya tenido de alguna forma la suerte de poder disfrutar de este viaje y de lo que todo lo que representa este tren medieval,
pues algunos incluso nos dicen que han repetido, y sobre todo muchas veces la publicidad, aparte de la publicidad que se puede hacer, es el boca a boca. Gente que ha quedado encantada con la visita, con la ciudad, con sus gentes, con su gastronomía, con todo lo que supone Sigüenza, y que han comunicado esas, digamos, sus experiencias a otras personas, y sobre todo pues nos encontramos que la gente que utiliza este medio pues son grupos familiares. Bueno, hay también un poco de todo, pero sobre todo hay muchos grupos familiares que vienen a pasar una jornada festiva, a conocer la ciudad y, en definitiva, a lo que nosotros les podemos llegar a ofrecer.
¿Y suelen ser esos grupos procedentes de Madrid o también tenemos constancia que llegan desde otras regiones?
Mira, a nosotros nos consta porque en todas las ediciones que ha habido hay una encuesta que se hace luego al final del viaje a través de Renfe, y en ella se les pregunta por distintas circunstancias de dónde es su procedencia y demás. Y, hombre, lógicamente la mayoría de los viajeros son de la zona de Madrid. Pero sí que hay algunas excepciones de personas que incluso se han mostrado interesadas por este tren y han hecho su viaje, su desplazamiento hasta Madrid para poderlo disfrutar en su plenitud. O sea, en lugar de llegar a Sigüenza por otro medio de comunicación, lo que intentan es disfrutar también lo que es un viaje en ferrocarril, que de alguna forma no es un ferrocarril convencional, sino que está, como hemos dicho antes, ambientado pues con lo que es la escenificación teatral, el obsequio de una serie de detalles y de cosas, en definitiva, que ya cuando llegan a Sigüenza ya están un poco ambientados con lo que se van a encontrar.
Y lo mejor de todo es que esta aventura del tren medieval no termina con la llegada del tren al andén Seguntino, sigue muchísimo más allá durante toda la jornada, ¿no?
Eso es, cuando llegan aquí ya se les distribuyen grupos, llevan una especie de pegatinas con los distintos grupos, y llegan aquí y ya les están esperando los guías turísticos que facilita la ciudad. Entonces hacen un recorrido por toda la ciudad hasta el mediodía. Luego el mediodía en el patio del ayuntamiento tienen otra escenificación teatral por la misma compañía que les ha acompañado en el tren. Luego ya tienen un poco de tiempo libre para poder pues disfrutar de la gastronomía, de lo que ellos consideren oportuno. Y después por la tarde pues tienen ya, eso ya es opcional, la visita a la catedral, donde el cabildo pues a través de sus guías pues les ofrecen los encantos que tiene la catedral Seguntina, y también tienen la opción desde el año pasado de poder visitar el Museo Catedralicio, que también tiene sus riquezas artísticas. Y luego ya pues hay un tiempo también para que ellos puedan disfrutar, poder hacer sus pequeñas compras, lo que consideren oportuno, y ya cuando ya ha avanzado bastante la tarde es cuando el tren regresa otra vez a la estación de origen, que es la estación de Chamartín. También hay, lógicamente, unos sorteos para poder visitar luego el parador. Otro día, si han quedado pendientes de algunas visitas que no han podido hacer, y también pues tienen la posibilidad de que hacer unos descuentos en algunos restaurantes que de esa forma participan en que el tren medieval pues sea una cosa viva.
Claro, y además, bueno, pues dejan ahí la miel en los labios al visitante para que vuelva, para que pase esa noche en el parador de Sigüenza, si por ejemplo es ganador, ¿no?, de ese sorteo que también sí se realiza y que incluye el precio del billete.
Eso es, se sortean dos fines de semana para dos personas en el parador. Además, hay que, todo el que haya venido a Sigüenza puede entender que en una jornada, es una jornada muy completa, que pero en una jornada prácticamente todo no se puede ver. Hay muchas cosas, y si ya nos trasladamos a las pedanías o a las zonas del parque natural y eso, pues eso ya hay que utilizar más jornadas.
Claro. El tren sale mañana por primera vez en esta temporada de primavera. Va a salir hasta en 7 ocasiones. En abril, mañana, 20, 27 de abril también, luego ya en mayo, el 11, el 18 y el 25, y por último el 1 de junio. ¿Tenemos la experiencia de que se quedan los billetes casi casi escasos? Es decir, que vamos llenando todos y cada uno de esos trenes medievales.
Hombre, yo por la información que tengo de muy reciente, hace unos minutos, me consta que mañana el tren, más o menos el tren tiene unas 220 plazas, y que mañana prácticamente viene lleno ya. Uh-huh. O sea, quiero decir, y eso es un buen halago, porque normalmente el primer viaje pues cuesta un poquito más, hasta que la gente conoce ese nuevo producto, se ofrece. Entonces,
ya es una cuestión importante. La distribución, pues hemos hecho en este año, esta temporada, son 15 viajes, hacemos 7, como tú has dicho, en primavera, y luego en otoño, a partir de septiembre, hacemos otros 8 viajes. Entendemos que hemos buscado la fórmula adecuada, un poco compaginando con aquellas fechas. Claro, el tren siempre busca, pues cuando hay un puente o hay alguna festividad concreta, pues esos días no hay tren medieval, pues porque se entiende que ya hay otros medios y que lógicamente a lo mejor la gente que venía del tren medieval no se le podría ofrecer esos servicios, porque hay que contar pues que el personal de turismo pues tenemos un personal determinado y que claro, muchas veces hay otro tipo de visitas que no, que hay que también atender. Pero sí que de alguna forma lo hacemos de forma adecuada, o entendemos que es así, para que el mayor número de gente lo pueda disfrutar. Y en cuanto a lo que tú decías, normalmente pues los trenes vienen bastante completos, ¿eh? De hecho, pues en algún viaje también nos consta que ha habido gente que ha tenido que posponerlo a otra fecha, pues porque cuando ha ido a coger el billete se ha encontrado que no había.
Overbooking, había overbooking en este tren medieval seguntino. Sí. Bueno, por último, vamos a hablar del precio del billete, porque es otro de los asuntos a tener en cuenta, ya que es interesante, sabiendo las circunstancias actuales económicas que tenemos, bueno, pues el que tengamos unos precios estables, ¿no, alcalde?
Sí, nosotros estuvimos en contacto, como todas las temporadas, con Renfe, con los representantes de Renfe. Todos los años, cuando llega la fecha de Fitur, es cuando se hace la firma del convenio, y nosotros ya dijimos pues de alguna forma a ver si era posible mantener el mismo precio que el año pasado, pues porque entendíamos que como sabemos pues el nivel económico, la situación actual, pues no hace a ser posible que se eleven los precios. Entonces hoy Renfe nos ha atendido a esa petición y este año pues es el mismo precio. Hay 28 euros todo conjunto, lo que es el viaje en tren, las visitas guiadas, los obsequios y demás, para los adultos, y los menores de 14 años pues es el precio de 16 euros, que también incluye pues lógicamente todo lo que es el paquete que ofrece el tren medieval.
Bueno, pues para facilitar los trámites logísticos, vamos a decir que esos billetes están ya a la venta, pueden realizarse las compras a través de Renfe, de taquilla o en el teléfono. Vamos a dar el teléfono 902-320-320. Es ahí donde, claro, podemos hacernos con alguno de esos billetes para disfrutar de este tren medieval que mañana, sábado, día 13 de abril, arranca su temporada de primavera con ese desplazamiento desde Chamartín hasta Sigüenza, desde Sigüenza a Chamartín al terminar la jornada, y con el que vamos a inaugurar, alcalde, dicen, el primer fin de semana realmente primaveral. Yo creo que estaba todo pensado.
No, la verdad es que hoy ya está siendo un día muy distinto a lo que ha hecho en las fechas anteriores, sobre todo en la época de Semana Santa y anterior, y yo creo que el sol resplandeciente que ha salido hoy va a seguir estando durante todo el fin de semana, con lo cual la gente que nos acompañe va a tener una temperatura muy agradable, un sol espléndido con una luminosidad importante, y que va a poder pasear por las calles de Sigüenza, que siempre son una cosa,
una maravilla
que agradece todo el mundo.
Claro que sí, qué mejor que disfrutar de este tiempo primaveral en una ciudad tan bonita como es nuestra ciudad del Doncel. Alcalde de Sigüenza, José Manuel Latre, muchísimas gracias. Yo, y a disfrutar, que llegue mucho.
Únicamente, si me permites decir, que agradecer a todas las entidades que colaboran, a la Diputación, a otros organismos, a la Asociación de Empresarios de Sigüenza, que de alguna forma participan también en estos temas que nos competen.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ellos también, y desde luego a nuestro alcalde seguntino, José Manuel Latre. Gracias.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Nos adentramos en nuestra recta final del programa y nos vamos también a imbuir de la bruma de los recuerdos de la infancia, de los cuentos, de sus dulces miedos, de la magia del circo que nos acompañaba, ¿verdad?, en nuestros momentos más felices. Y es que todo ello va a ser una realidad esta tarde a partir de las 8 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Y es que la compañía valenciana Circo Gran Fele, prestigiosísima, nos trae hasta la ciudad ese aclamado último espectáculo, titulado así, Dulce Cuento de Miedo. Estamos en contacto con el director de este circo Gran Fele, que es Rafael Pla. Rafael, muy buenos días.
Buenos días.
Encantados de tenerle por aquí esta tarde. Ya están por aquí, ¿verdad?, en Guadalajara, con toda la compañía.
Sí, 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 llegamos anoche y empezamos a montar y aún estamos montando hasta esta tarde que estrenaremos.
Claro, yo me preguntaba una cosa, digo, bueno, un circo que está acostumbrado a trabajar bajo la carpa, ¿cómo se adapta a un escenario como el del Teatro Auditorio Buero Vallejo?
Bueno, en principio porque el teatro este es impresionante y enorme y maravilloso y eso es fácil de trabajar en estas condiciones. Y luego porque son espectáculos pensados para poderse hacer en carpa o en teatro. A nosotros nos gusta trabajar en los sitios, incluso al aire libre, me gusta trabajar en los sitios más raros y más divertidos. Eso hace que todo el espectáculo funcione muy bien.
Es un espectáculo este que llega esta tarde a las 8 al Buero, titulado Dulce Cuento de Miedo, que nos habla del circo, nos habla de la infancia, está dedicado a toda la familia y que tenemos que aclarar términos. ¿Da miedo, don Rafael?
No. Es gira en torno a los miedos infantiles, esos miedos irracionales que tenemos, por ejemplo, que estamos en la cama cuando somos niños y vemos un monstruo que nos mira y cuando encendemos la luz resulta que es una chaqueta puesta en una percha, pero que apagamos la luz y vuelve a aparecer ese monstruo que nos vuelve a mirar, ¿no? Y por mucho que encendamos y apagamos, siempre será una chaqueta o un monstruo que nos mira. Pues gira un poco en torno a eso, ¿no? Al miedo que puede tener un trapecista a la altura, a un escapista, a meterse en el agua, es decir, a esos miedos que son irracionales, muy infantiles, pero que nos llevarán toda la vida.
Además está ambientado este espectáculo de Circo Granfele en un ambiente yo creo que muy especial, es suspendido en el tiempo, podríamos decir, pero allá por el entorno del 1900, lo que hace todavía que esa bruma que lo recubre sea todo un poquito más mágica, ¿no? Y más cuando nos decís que tenemos personajes extraordinarios, personajes de, bueno, pues salidos, ¿no?, de la imaginación de esos circos, de esas antiguas ferias donde hablábamos de prodigios, donde se veían fenómenos increíbles, ¿no? Todo esto es lo que vamos a poder también presenciar de primera mano en Dulce Cuento de Miedo.
Sí, es un espectáculo de circo con acrobacias, trapecios, equilibrios sobre alambre, todo, pero al mismo tiempo arropado por todos estos seres un poco extraños. La danzarina que sale de una cesta, las serpientes mecánicas que van por el escenario, las siamesas que ayudan al hombre que se introduce dentro del agua y del fuego. Es decir, todos estos personajes que a mí me gustaban mucho y que proceden de esa imagen, de esa sorpresa que aún podemos recibir, o sea, a principios del siglo XX, y esos colores oscuros de ese circo de madera y de mucho humo, que a mí es una estética que me gusta mucho en mi circo.
He leído yo que es un circo dentro del circo, el que nos ofrece el espectáculo de esta tarde, y que es un circo en 3D, Rafael.
¿Un circo en 3D?
Sí, que casi llega a tocar al público.
Sí, bueno, incluso hay números que se realizan entre el público, o salidas. No queremos que el público sea el protagonista, porque para eso quieren ver un espectáculo, pero sí nosotros hacemos que el público sea partícipe de esa historia que nosotros contamos, es el espectador que participa.
Tienen acumulado la compañía de Circo Granfele un montón de premios, entre otros el Premio Nacional de Circo 2008, el Premio Max a las Artes Escénicas. Yo creo que esto es más que garantía de disfrute y de diversión, ¿no? Misteriosa, inquietante, pero eso sí, yo creo que es realmente emocionante lo que nos espera esta tarde.
Sí, eso esperamos, que toda la gente, nosotros, lo que, digamos, nuestra filosofía lo que nos lleva es a sorprender, a intentar sorprender al público y emocionarlo en alguno de los números. Si conseguimos eso, nos damos por servidos.
Pues nosotros tenemos la suerte de contar aquí, yo creo que con gente a la que le gusta mucho el circo. Los guadalajareños siempre responden muy bien a este tipo de iniciativas. Lo que hay que decir es que no se esperen que es un circo tradicional, pero como estamos hablando con su director, totalmente diferente a lo que hayamos podido ver hasta ahora. En una línea, ¿qué se van a llevar cuando se cierre ya ese telón y termine la función de Dulce Cuento de Miedo? ¿Qué se van a llevar los espectadores a casa?
Bueno, nosotros somos un circo con todas las condiciones de circo. Lo que es que en España solo hemos estado acostumbrados a ver un tipo de circo, pero hay muchos tipos de circos. Circos grandes, pequeños, con animales o sin animales, solo con caballos. Circos de payasos, de alambres. Entonces el nuestro es un circo más teatralizado, con toda una línea argumental, con la música en directo, sin animales, y donde intentamos que todo tenga un sentido, ¿no? Que no sean simplemente números sueltos, sino que todo participe de una historia. Pero repito, hay miles de tipos de circos, a mí me gusta mucho el circo, y todos los circos, pero casi todos.
Pues, ¿sí?
¿Eh?
No, continúe, que ya nos queda poquito tiempo.
Me gustan casi todos los circos y hay que aprender a ver muchos tipos de circos, igual que hay muchos tipos de teatro.
Yo es que le iba a decir que a nosotros nos ha gustado especialmente este Circo Gran Fele. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de disfrutar y de formar parte de esta familia de fenómenos esta misma tarde a las 8 en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Yo voy a dar una pista más para todo aquel que quiera introducirse en este universo, en esta imaginaría tan especial del Circo Gran Fele, y es su dirección de web, su dirección en internet, www.circogranfele.com. Pero eso sí, para acercarnos todavía más, esta tarde a las 8 nos esperan Rafael Pla y todo su equipo del Circo Gran Fele. Don Rafael, muchísimas gracias. Que tengan una buena representación esta tarde aquí en Guadalajara.
Gracias. Y recuerden que pasamos lista, ¿eh? El que no viene lo apuntaremos en la lista.
Claro que sí. Nosotros también vamos a pasar lista, por supuesto, si el lunes que viene, a partir de las 12:30, no estáis con todos nosotros en esta mañana en Guadalajara. Hasta entonces, que seáis muy felices. Now I'm all right. Might have had me caged before.